Estamos en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, y abra por favor el capítulo 10, que es por donde vamos. Capítulo 10, por donde vamos. El tema para esta tarde es huye de la idolatría. Huye de la idolatría. Como su título es la participación en la idolatría, no puede coexistir con la comunión con Cristo. La participación en la idolatría no puede coexistir con la comunión con Cristo. El texto a ser predicado hoy día es desde el versículo 14 del capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 14 al 22. Pero antes, si quiero desglosar en algunos puntos, este capítulo 10, lo que se ha venido tratando es del 1 al 5, los grandes privilegios y el terrible derrocamiento de los israelitas en el desierto. Eso se vio del versículo 1 al 5. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel de cómo se comportaron pecaminosamente en el desierto. Ahí está el ejemplo. Y el Espíritu Santo lo ha dejado escrito para que nosotros atendamos y no caminemos por ahí. Desde el versículo 6 al 14 del capítulo 10, dice, vemos advertencia en contra de todas las prácticas idolátricas y otras prácticas pecaminosas. Incluso se menciona ahí la idolatría, se menciona la codicia, se menciona la fornicación, se menciona que tentaron al Señor, se menciona que se murmuró también, y estas cosas acontecieron como ejemplos y están escritas para nosotros. Y sabe qué, hermanos, yo he venido meditando esto. A veces pensamos que esta carta se le está predicando a los corintios, pero recuerde que los corintios ya murieron. Los santos de Corintios están en este momento en la presencia del Señor. A veces parece ser que cuando nosotros estudiamos esta carta, pensamos que le estamos predicando a ellos. No, Señor. Esta carta se está predicando a ti y a mí. Nosotros podemos tener los pecados de los corintios hoy. Es más, mirémonos como los corintios. Humillémonos. Porque hoy vamos a ver del pecado de la idolatría. Usted me va a decir, yo con la idolatría no me llevo. Bueno, al final del culto me responde si se lleva o no con la idolatría, al final. Pero se ha venido hablando de la codicia, se ha venido hablando en pasajes anteriores sobre los pleitos, las divisiones en la iglesia, la falta de amor, ya más adelante también lo va a tocar. Se ha venido hablando del orgullo, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender esta carta como que nosotros fuéramos los corintios. El hecho que no hay aquí alguien que se llame hermano y que está adulterando con su madrastra, no quiere decir, como no hay ese caso aquí, no quiere decir que no hay otros pecados, hermanos. Ver las cartas de los corintios es que nosotros también tenemos esos mismos pecados, hermanos. Y que esta carta se ha venido predicando para nosotros. Sería de reflexionar si todavía nosotros hemos desatendido al orgullo, porque se ha venido predicando en esta carta sobre el orgullo. Sería de reflexionar si todavía seguimos pleiteando cuando en el primer capítulo se habló sobre los pleitos entre los hermanos. Debemos ya corregir eso, porque la carta es para eso. La palabra de Dios es para corregir. La palabra de Dios es para instruirnos. La palabra de Dios es para santificarnos. Si nosotros vamos por el capítulo 10 de Corintios y nos está entrando por aquí y nos sale por acá, algo está pasando en nuestros corazones. Hoy Hoy vamos a ver sobre el tema de la idolatría. Vamos a ver sobre la participación en la idolatría que no puede coexistir. No podemos ser idólatras y al mismo tiempo tener comunión con Cristo. Hoy vamos a ver que no es posible hacerlo. Y la próxima semana se verá de que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios y sin ofender la conciencia de los demás. Mire, la próxima semana, el tema de la próxima semana. No ofender la conciencia de los demás. Y todas las cosas que hagamos sea para la gloria de Dios. Hoy vamos a ver sobre la idolatría y una exhortación urgente a huir de este pecado. La exhortación a huir sobre este pecado. Yo espero tener el día de hoy, dejarles la semilla de que ustedes puedan reconocer la idolatría. Ese es mi objetivo esta tarde. Que usted aprenda a reconocer la idolatría. Y si la reconoce, que transite por la decisión de comenzar a huir de ella. Y el versículo 14, léalo por favor, dice, el versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahí está. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Recuerde que ya viene predicando, el apóstol Pablo viene escribiendo la carta y dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pero recordemos lo que dice el versículo 13 y el 14, por favor, el 13, un versículo atrás. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El predicador predicó sobre los pecados la semana pasada, que nosotros somos tentados en esos pecados, y dice, por lo tanto, hermanos, huid de la idolatría. Recordemos que este versículo 14 tiene una conexión con el 13. El versículo 14 tiene una conexión con el 13. Dice, amados míos, dice el versículo 14, por tanto, amados míos, el apóstol va a hablar un tema serio que es sobre la idolatría, pero quiere hablar con palabras tiernas aquí. Quiere ser firme, pero con palabras tiernas. Y va acompañado de un mandato, porque dice, amados míos, huid de la idolatría. Huye de la idolatría. Este mandato está relacionado con las observaciones anteriores de Pablo sobre la comida ofrecida a ídolos. Y ya se habló sobre ese tema en el capítulo 8, versículo 1. Específicamente a Pablo le aflige que algunos de los corintios estén participando en comidas paganas que tenían un elemento inseparable de la idolatría. Una cosa es que te inviten a comer, en el tiempo de los corintios, te inviten a comer una comida, pero te sirven esa comida y tú te la comes, pero resulta que esa comida fue sacrificada a los ídolos. Eso no debería afectarte a ti porque tú, la Biblia dice que los ídolos nada son. Pero si por un asunto de la conciencia a la otra persona le afecta, tú te abstienes a comer. Pero una cosa es que te pongan el plato, es como yo decía, si hay un plato oriental que tú te lo comes, pero antes de que te lo sirva, le comenzaron a hacer sus rituales y todas las cosas, tú te lo comiste. Porque tú sabes que ese ídolo nada es. Pero otra cosa es que tú formes parte del ritual y después te comas el plato. ¿Lo entiendes? Eso ya cambia. Porque tú estabas en el ritual y luego te mandaste el plato. Eso es otra cosa. A Pablo le aflige que algunos de los corintios estaban en ese camino todavía. Porque acuérdense que Corintio era un puerto que era muy idólatra, muy pagano. Y la idolatría también iba conectada con la parte sexual, con la fornicación. Entonces a Pablo le preocupaba que algunos de los corintios todavía estén participando en comidas paganas. Participando. Y eso era idolatría. El mandamiento es huye, huid. Así como ya se predicó cuando dijo huye de la fornicación. A la fornicación se le huye. Y a la idolatría también se le huye. Aquí vemos un mandato apostólico para la iglesia de Corintios y para nuestra iglesia también, de huir a la idolatría. Tengamos presente ahora, vamos a reforzar, ¿qué es la idolatría? ¿Qué abarca la idolatría? Porque usted puede decir, bueno, yo antes de ser cristiano era idólatra, porque adoraba, era parte de la religión católica, y yo adoraba a tal santo, rezaba a tal santo, cargaba mi crucifijo, hacía mis procesiones, pero yo ya dejé eso, yo ya no soy idólatra porque yo ya dejé eso. Vamos a reforzar un poco el concepto de idolatría. Estos términos describen la adoración a los ídolos, a menudo en asociación con otros comportamientos inmorales. Como les decía, los corintios, la idolatría, en los corintios la idolatría estaba, había templos que eran idolátricos y también había prostitución. La idolatría puede implicar otras cosas, además de objetos formados. Por ejemplo, la ambición a las riquezas. La Biblia dice que es idolatría. La ambición por las riquezas en lugar de Dios, eso es idolatría, la ambición por las riquezas. Un idólatra es aquella persona que practica la idolatría. Por ejemplo, si todavía compras tu guachito, andas por camino de idolatría. Porque tú crees que el guachito te va a salvar, ¿no? ¿Ah? Y no lo venga a disfrazar de que compra el guachito para comprar un terreno para la iglesia. ¡Huye de la idolatría! Es el mandato. No pienses, no la disfraces. Tu guachito, no. Dios no obra por ahí. Con tu pecado, no. Un idólatra es aquella persona que practica todos los miércoles la idolatría con el guachito, comprando. Y ahora el premio gordo, ¿verdad? El premio gordo de Navidad. ¡Huye del guachito del gordo! ¡Huye! ¿Lo ves? ¡Huye! Dos, otro concepto de este predicador muy edificante, sus prédicas, el predicador Harvey Martínez. El pastor, la adoración, ¿qué idolatría? Adorar, venerar, devocionar o devoción, un apego excesivo, lealtad a cualquier cosa, objeto, idea, filosofía, placer, ocupación, deporte, o cualquier otra cosa que sobrepase o reemplace la adoración y lealtad que le debemos al Dios único y verdadero. A ver, hoy día estamos siendo probados, porque creo que hay final del campeonato. Hay final del campeonato ecuatoriano. ¿Estamos aquí o estamos allá? O estamos allá y no estamos aquí. Ay, si ve cómo es la cosa. Podemos estar aquí presentes, pero estamos pensando en el campeonato. ¿Quién va a ganar la final? O podemos estar allá y no estamos aquí. ¿Ya ves? Cualquier cosa creada en este mundo que que reemplace a Dios es idolatría. Cualquier cosa creada. La idolatría es un ataque completo al propio ser de Dios. La idolatría lo cambia a Dios. Ese es el punto de la idolatría. Lo hace a un lado a Dios. Cuando Él debe ser primero, la idolatría lo pone a un lado. O la idolatría lo baja. En otros casos, los ateos, como no creen en Dios, se ponen ellos en el pedestal. La idolatría es un pecado tan serio que incluso en el decálogo, en los 10 mandamientos, los 2 primeros mandamientos prohíben la idolatría. Los 2 primeros mandamientos. Entonces para Dios es serio el tema de la idolatría. Empiezan sus 2 mandamientos mandando abajo el tema de la idolatría. Éxodo 20, 3 y 4 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen ni ninguna semejanza que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Quizás usted no comparta conmigo, si usted no lo comparte conmigo, no importa, pero aunque sea, lo sabe. Hay un grupo de cristianos que está de acuerdo en que es idolatría estar haciendo caricaturas de Jesús. Hay unos cristianos que no les parece, que no está nada malo, hacer caricaturas de Jesús para ganar a los niños. Y de ahí que tú ves las Biblias ilustradas, ¿no? Jesús ahí, eso, hermano, dígalo fuerte para que se grabe. Me tocó a mí ahora. Hecho caricatura, Jesús, ¿verdad? Me tocó a mí el blooper. Entonces, hay un grupo que dice, no me parece malo dibujar a Jesús de una forma ilustrativa. Y la pregunta es, ¿tú has visto a Jesús? ¿Tú algún día has visto a Jesús? ¿Y quién eres tú para dibujar a Jesús si nunca lo has visto? Porque por naturaleza yo tengo una corrupción moral. Yo estoy caído. Mi creatividad, aunque Dios me ha hecho creativo, pero mi creatividad está manchada por el pecado. Hay un grupo que quizás diga, no hay nada de malo en hacer la Biblia para niños y dibujar a Jesús. Pero es que no puedo representar a Dios, hermanos. ¿Quién soy yo para representar a Dios? Dios es espíritu, hermanos. ¿Quién soy yo para hacer a Jesús de tez blanca y voy a otro país y lo hacen de tez negra? ¿Quién soy yo para representar a Jesús con ojos azules o ojos en unos casos y otros lo representan con ojos verdes? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No podemos representar a la deidad, hermanos. No podemos. Y peor, adorarla. Los apóstoles de Jesucristo hablaron de la idolatría. En Gálatas 5:20 dice que las obras de la carne, en el versículo 20 dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceras, iras, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pero dice en el versículo 20, idolatría. Gálatas 5:20. En la primera carta del apóstol Juan, él cierra su carta en el capítulo 5 diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así cierra su carta. el apóstol Juan. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Entonces, este tema de la idolatría no es a la ligera para Dios. Continuamente está diciendo, guárdate de la idolatría, huye de la idolatría, y los idólatras no heredarán el reino de los cielos, dice la Escritura. Nosotros, por naturaleza caída, tenemos la tendencia de fabricar en nuestra mente ídolos, hermanos. Usted ha escuchado esa frase, el flaco me entiende. El flaco me entiende. Esa persona está en idolatría porque él cree que el flaco le entiende. En otras palabras, ese es un Dios que él se ha creado. Él se ha creado un Dios, el reino de un Dios. Él dice, sí, yo creo que hay un Dios. Y yo creo que ese Dios es el creador de los cielos y la tierra. Pero yo creo que ese flaco me entiende. Ese es tu Dios. Porque ese no es el Dios de la Biblia. En ninguna parte él se presenta como el flaco y que entiende. Él no se presenta así. Como dice este autor, cuando las personas dicen, mi Dios es un Dios de amor. Bien dicho, ese Dios te lo inventaste tú. Ese es un Dios tuyo, pero no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia no solamente es amor. Ese es un Dios inventado, hermanos. Bien dicho, mi Dios es un Dios de amor. Bien dicho, es tu Dios el que tú te inventaste. Porque el Dios de la Biblia, un poco, la confesión de Westminster habla un poco de, en su confesión mayor, dice, ¿qué es Dios? Dios es un espíritu. En sí y por sí mismo, Él es infinito en su ser, en gloria, bienaventuranza, perfectísimo, suficiente para todo, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio, santo, justísimo, misericordioso, lleno de gracia, paciente, abundante en bondad y verdad. Este concepto le da palo a el flaco me entiende, ¿verdad? Ah, pero ese cristiano dice, mi Dios es Dios de amor. Está adorando a ese Dios todos los domingos. Y le está cantando. Y va a una iglesia cristiana. Y va a buscar todos los domingos su Dios de amor. Ese es el Dios que te has fabricado tú y tu iglesia. Porque también el Dios de la Biblia dice que es ira también. Tengamos cuidado en fabricar en nuestra mente un Dios que no es el que describe la Biblia. Por eso, para hermanos cristianos, les parece falta de amor que haya un Dios que diga, excomulga al que dice llamarse hermano. ¿Ya ves? No acepta a ese grupo, a ese Dios. A ese Dios que dice, yo no tengo problema, es que saquen al perverso. Yo no tengo problema. Ese Dios, el Dios de la Biblia, no tiene problema con eso. Pero hay iglesias que dicen, no, eso es falta de amor. Entonces la iglesia se está creando un Dios y adorando un Dios que no es, y eso es idolatría. Fabricar a un Dios que no es. Recuerden los israelitas cuando Moisés subió al monte, ¿qué se fabricaron ellos? Un becerro. Y le adoraron, hicieron fiesta, Ese no era el Dios de la Biblia. Está prohibido representar a Dios con tus imaginaciones e invenciones. Inventa el foco. Inventa la luz, el foco, la fluorescente. Pero no te atrevas a inventarte a Dios. Por otra parte, nuestro Señor Jesucristo, por otra parte también el dinero, los bienes materiales, las riquezas, también las podemos idolatrar. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Ya ves? El Evangelio de la Prosperidad, ¿qué dice? Sí se puede servir, ¿a quién? A Dios y a las riquezas. Cuando el Dios de la Biblia dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Hermano, cuando la Escritura dice, ninguno puede servir a dos señores, la palabra es ninguno. No se puede. Abra su Biblia en Job. Me impactó este versículo. Job 31, del 24 al 28. Job 31, del 24 al 28. ¿Lo tiene? Job 31, del 24 al 28. Amén. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. En estos versículos acabamos de leer y vimos, aquí está la naturaleza de la idolatría en estos versículos. Ojo, que en estos versículos no se mencionaron imágenes. Se menciona el dinero y los astros. Vamos a volver al texto base de Primera Carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 15. Entonces, hasta ahora vamos viendo en el 14 que a la idolatría, y ya describimos lo que es la idolatría, hay que huirle a la idolatría. Versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Amados hermanos, aquí hay un principio bíblico, y tú que estás sentado aquí, es lo que deberías hacer siempre, juzgar lo que se dice aquí. Y Pablo dice esto, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que estoy diciendo. Pablo aquí reconoce que hay sabios en la iglesia y los invita a que juzgue lo que Pablo viene diciendo, que lo pongan a prueba. Un principio para siempre, juzgar y evaluar lo que las Escrituras dicen, lo que se está diciendo o lo que se está enseñando. Pablo nos deja un principio aquí. Vamos con el versículo 16. Y aquí vamos a comenzar a ver la conexión que hay entre las formas de adorar a Dios, acercarme a Dios, la religiosidad, la adoración, y en qué momento puedo caer en idolatría y en qué momento no. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Interesante, estamos hablando de idolatría y Pablo aquí habla de la Santa Cena. ¿Qué tiene que ver esto? La copa de bendición que bendecimos y el pan que partimos. Pablo menciona la Santa Cena del Señor para mostrar que el participar en comidas religiosas comporta más que solo participar de los elementos de la comida. Y eso es lo que expliqué al inicio. Una cosa es que te comas una comida que fue sacrificada a los ídolos, y otra cosa es que tú tuviste en la fiesta de los ídolos y después te la mandaste. Cuando un creyente participa del pan y el vino en la Santa Cena, existe un compañerismo y una relación real, una comunión con el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y esa palabra comunión, quiero explicarla. Comunión, este término significa el vínculo de una relación mutua, cercana, de compromisos los unos a los otros. Es una alianza con otra persona o grupo, ya sea formal o informal. La palabra koinonía o comunión sugiere intimidad, unidad en propósito, confianza mutua, compartir bienes materiales y armonía en lugar de la hostilidad. Hechos 2:42. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, tenemos comunión, tenemos intimidad, tenemos una relación cercana, tenemos un pacto con el Señor, una alianza con Él, tenemos un pacto entre los unos y los otros, tenemos una comunión con el cuerpo de Cristo y con su cabeza. Cuando tomamos la Santa Cena, ahí la iglesia está en esta comunión. Ahora imagínate salir de esta comunión e ir donde los paganos a su comunión. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué quiere decir este texto? Siendo un solo pan. Esto se refiere al pan de la comunión como el símbolo del cuerpo de Cristo dado por todos los que creen. Puesto que todos nosotros participamos de ese cuerpo y somos uno en Cristo. Versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Mira, ahora Pablo vuelve a topar al pueblo de Israel. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, y hace una pregunta, ¿no son participantes del altar? Si te das cuenta, Pablo de una vez pone como ejemplo ¿a quién? Al pueblo de Israel. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué quiere decir esto? Mirad a Israel. En los sacrificios del Antiguo Testamento, la ofrenda se hacía en representación de todos los que comían. Eso usted lo encuentra en Levítico capítulo 7 del 15 al 18. Por medio de esa acción, las personas se identificaban con la ofrenda y afirmaban su devoción a Dios, a quien la ofrecían. De este modo, Pablo enseña que cualquier sacrificio hecho a un ídolo implica una identificación con el ídolo. ¿Entiende el punto? Hacer cualquier sacrificio a un ídolo implica identificarme con el ídolo. La participación de los creyentes en esa clase de culto era algo del todo inapropiado y pecaminoso e idólatra. Y lo vemos en primera carta de los Corintios, capítulo 10. Tomar la Santa Cena es parte de la religiosidad de Cristo con su iglesia. Es recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice, partícipes, viene de la misma palabra comunión que hablamos en el versículo anterior. Los israelitas eran copartícipes del altar. El participar y compartir en una comida no era algo nuevo en la cena del Señor, sino que era consistente con los sacrificios del Antiguo Testamento. Cada vez que recordamos lo que significa la Santa Cena, nosotros participamos en su sangre, en el sentido de que tenemos comunión íntima y personal con nuestro glorioso Salvador. Los elementos de la cena son símbolos, pero lo que hacemos es celebrar la cena, es participar todos juntos, de una manera íntima, en comunión con aquel que los símbolos representan. La idolatría es incompatible con nuestra relación con Dios. Y ya va a ver por qué. Versículo 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Qué quiere decir este versículo? Los ídolos y las cosas sacrificadas a ellos no tienen naturaleza o poder espiritual en sí mismo. Y es lo que ya habíamos hablado en el capítulo 8. Pero sí representan a los demonios. Al hablar de ídolos, quienes están detrás son los demonios. Si adoradores paganos creen que un ídolo es un dios, los demonios actúan como el dios imaginado. Según el Tesalonicenses 2 del 9 al 11. En el ídolo no hay un dios de verdad, pero sí una fuerza satánica espiritual activada por un culto. Y eso usted lo ve en Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. También lo puede ver en el Salmo 106, versículo 37. Al hablar de idolatría, estamos hablando de demonología. Doctrina de demonios. ¿Quiénes están detrás de la idolatría? Los demonios. Versículo 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, y léalo usted mismo, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hermanos, la idolatría es demoníaca. Los ídolos no existen, pero los demonios sí. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Abuelito, abuelito, dígame, mi nietita, le invito a mi primera comunión. Ya, mijita, ya voy, el sábado estoy ahí, en primera fila. No podéis participar de la copa de los demonios, porque quieres agradar a tu nietita, a tu nietito, que va a ser su primera comunión, y usted está ahí. Va a ser su confirmación, y usted la va a confirmar. No se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hermano, ¿usted entiende lo que no se puede, que no se puede? Pero hay cristianos que sí pueden, ¿verdad? Porque a los demonios lo sacrifican. Esa primera comunión, ¿a quién la están sacrificando? A los demonios. Como Rafaela una vez, una niña le cuenta, ay, mi perro se fue al cielo. No, no se fue al cielo. Mamá, mi perro se fue al cielo. Hay que predicar a los nietitos que no tienen el evangelio. Los seres, a los demonios sacrifican. Los seres espirituales detrás de los ídolos vacíos deben ser rechazados. Versículo 20. Dice, partícipes de los demonios. Aunque los ídolos no son nada, detrás de los rituales paganos está la realidad de la obra satánica, y los cristianos no deben tener nada que ver con eso. En este mes de diciembre es muy común juntarse la luz con las tinieblas. La luz con las tinieblas cantan villancico. La luz con las tinieblas cantan villancico. El uno que cree que el Hijo de Dios es de color blanco, ojos verdes, ojos azules, blanquito y todo bonito, están cantando los villancicos ahí. Y el otro que dice, no, yo, ese es mentira, ese no es, pero estoy ahí también. Entonces en Navidad cantan a Cristo la luz y las tinieblas, cuando la Biblia dice qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Segunda de Corintios 6, 14, 15 y 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, ¿quién es el templo de Dios? La iglesia. ¿Qué acuerdo hay entre la iglesia, entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y Belial? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿Cómo podemos participar siendo el templo del Dios viviente, participar con las tinieblas. ¿Qué acuerdo hay? Salid en medio de ellos, dice el versículo 17. De 2 Corintios 6, 17. Salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor. Es como lo mismo que dice, huye de la idolatría. ¿Ya ves? Pero en diciembre las empresas se juntan todos, ¿verdad? Ecumenismo. Vamos a cantar villancicos y se unen todos a adorar al niño Dios. El que se involucra en actos de adoración pagana se hace partícipe con los demonios. Y nosotros, ya nuestro padre ya no es el diablo. Nuestro padre es Dios. Versículo 22. Si rechazamos el tema de la idolatría, ¿qué puede pasar? Versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Son dos preguntas que el apóstol Pablo hace para que reflexionemos. Acabo de explicar, dice el apóstol Pablo, de que el que se involucra en la idolatría está involucrado con los demonios. Y después de esa enseñanza, ¿acaso quieres provocar a celos al Señor? ¿Y quién provocó a celos al Señor, hermanos? ¿Acaso no fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también? ¿Somos más fuertes que Dios? ¿Nos vamos a poner a pelear con Él? La idolatría ofende grandemente al Señor. Véalo en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Léalo, por favor. La idolatría ofende grandemente al Señor. Dios no acepta ni tolera ninguna competencia. Dios no comparte su gloria con nadie. Deuteronomio 32, 21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Hermanos, ¿provocaremos a ira? ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué podemos aplicar de lo mucho? Y verdaderamente estaba escuchando a este predicador y salieron algunas, como un test, hermano. Son esos test que uno tiene que pasárselos siempre. Siempre, para ver si anda en camino de idolatría, hermano. La idolatría religiosa, como ya lo vimos, la idolatría es un culto al diablo. Y si usted lo puede ver en Deuteronomio 32, 21, en Levítico 17, 7 dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, dice Levítico 17, 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. La idolatría es un culto al diablo, Deuteronomio 32, 21. Aquí en Levítico 17, 7 habla de fornicado. La idolatría es una forma de adulterio espiritual. Y ya hice esta ilustración. Usted no puede tomar la Santa Cena el domingo y después de haber estado el día sábado formando de parte del agasajo del bautismo católico de su nietito o nietita. Le invitaron al bautizo. Y usted sabe que no existe el bautismo de niños. Pero fue al bautismo del niño de su nietito y nietita. Y está en la foto ahí. Cuando usted sabe que eso no tiene validez delante del Señor. Y que eso es sacrificado a ídolos. Y que detrás de eso está Satanás. Usted lo sabe. Y todos los ritos que puede plantear el catolicismo católico, catolicismo romano, católico romano, como bautismos, primera comunión, confirmación, etcétera, etcétera, etcétera. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora vamos a pasarnos un test, hermano, sobre la idolatría como adulterio espiritual. Tú y yo quizás ya no estemos practicando el tipo de idolatría que hablé hace un inicio, ¿no? Ya el crucifijo, la estampita para que te sanes, el agüita y todas esas cosas. Ya nosotros quizás ya dejamos eso, ¿verdad? Pero ya quizás nosotros nos frecuentamos a templos paganos y nada de eso. Pero ¿habrá alguna área en nuestra vida que ejerce mucho control en nuestra mente, corazón y conducta? ¿Habrá algo en nuestras vidas que ejerza mucho control en nuestra mente, nuestro corazón y conducta? ¿Qué es lo que poco a poco se convierte en el sustituto del Señor? ¿Habrá algo, alguna cosa? Y te hago preguntas para que reflexiones. ¿Hay algo en esta vida que poco a poco se vaya convirtiendo en el sustituto del Señor? ¿Personas o cosas donde nosotros ponemos nuestra confianza? ¿Ponemos demasiado nuestra esperanza o despierta en nosotros pasiones profundas? ¿Usted ha escuchado eso? Si tú te mueres, yo me muero. Eres idólatra. Mi amor, si tú te mueres, yo me muero. Eres idólatra. Tú amas. Tú crees que la vida está porque tu esposa está viva. Y cuando muera, ¿sí me entiende el punto? Si tú te mueres, yo me muero. Eres ídolo de tu cónyuge. Ella es tu ídolo o él es tu ídolo. Porque estás diciendo que cuando él se muera, el mundo se te termina. ¿Acaso el presidente de la República es el salvador de nuestro país? ¿Ah? ¿Los colores verdes son? ¿Los colores verdes, azules, son los salvadores del Ecuador? Cristianos idólatras. Todavía. ¿Cuál es tu mayor preocupación en la vida? ¿Cuál es tu mayor preocupación en la vida? Te hago una pregunta. ¿Tener más dinero? ¿Eso te hace sentir más seguro en la vida? Yo le he dicho a mi familia, hay un lugar que yo no puedo ir, porque cada vez que yo voy, activa mi idolatría. Yo no puedo ir a ese lugar. Mi familia lo sabe. Y no esté preguntándole. El dinero, el guachito, el gordo de fin de año, eso va a ser más seguro en mi vida, ¿verdad? Tener un cuerpo atractivo. Ay, 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 a los famosos youtubers. Ser reconocido. ¿Cuántos seguidores quieres tener en tus redes sociales? ¿Te gustaría el premio de YouTube como el más seguido? Ay, ¿no será que en el fondo hay idolatría? ¿Quiero ser reconocido o quiero ser reconocida? En el momento que ya se cae la red social, mi mundo se fue abajo. ¿Qué es lo que si decimos, si no lo tengo, me muero? Dios es misericordioso que no te lo da porque te mueres, ¿verdad? Según tú te vas a morir. Por eso no te lo da. Porque tú dices, si no lo tengo, me muero. Tu novio, tu novia, tu carrera. ¿Cuántos jóvenes se apartan del camino del Señor por su carrera? Los jubilados, ¿cuál es tu esperanza? Elías es tu esperanza. ¿Ah? Ahí te quiero ver, ¿no? Elías es tu esperanza. Eres americano, tu seguridad social es tu esperanza. Quiero hacer mi sueño americano. Ay. No es que eres capaz, lo que quiere decir que tu ídolo es americano. ¿Qué es lo que te motiva día a día a salir a trabajar? Si me respondes, mi familia, eres un idólatra. Porque la escritura dice, todo lo que se haga, sea para la gloria de ¿quién? Del Señor. Tu familia no. Es mi Señor. ¿Ya ves? Cómo el diablo rápidamente nos cambia el tapete. Como dije ya, ¿será el dinero tu Dios? ¿En quién confías? ¿O qué es lo que te consuela cuando las cosas se ponen difíciles? Primero Dios y luego mi esposa. Pero si es al revés, déjame decirte que estás en idolatría. Porque cuando ya no la tengas a la esposita, ¿qué va a pasar? Me muero, se me acabó el mundo. No, Abraham se volvió a casar, creo yo, estoy mal. ¿Ah? Estoy mal con la historia. Él se volvió a casar, ¿sí o no? Lloró, pero luego se volvió a casar. ¿Quién es tu roca fuerte? ¿Quién es tu roca fuerte? Ay. Va para los cristianos idólatras. Los cristianos músicos idólatras. La música cristiana, para algunos, han suplantado su comunión con Cristo. Si Cristo les pide su guitarra, se les viene el mundo abajo. Y por eso es que van de iglesia a iglesia. Yo soy músico. Una vez le dijimos a alguien, usted es músico, pero aquí siéntese a estudiar, y se fue a otra iglesia. Han suplantado la música cristiana por la palabra de Cristo. Componen letras, pero ya no estudian la Biblia. Su música cristiana, ahí están ellos, en su música cristiana. Y música cristiana, vamos a estudiar sobre la ira de Dios. No, después de ese tema. Déjame componer la música. Cristianos idólatras que cambiaron la música de Marcos Witt por letra reformada. Pero en el fondo son idólatras a la música. No le puedes quitar la música a ellos, porque donde le quitan la música se les va su vida. No ven una vida sin hacer música. La música quizás es tu ídolo y lo estás disfrazando con letra cristiana. ¿Qué es lo más orgulloso que te hace vivir? Todas estas preguntas, y hay muchísimas más, hermanos, que pueden revelar lo que hay en nuestros corazones, hermanos. Juan Calvino dijo, el corazón es una fábrica de ídolos. Así como en la película La fábrica de chocolate, Calvino dijo, el corazón es la fábrica de ídolos. Hermanos, si estamos pisando idolatría, arrepintámonos, huyamos del ídolo o de los ídolos, que pueden ser muchos. Si hay un inconverso que me está escuchando en esta mañana, en esta tarde, si no eres discípulo de Jesús, eso ya demuestra que adoras a cualquier cosa menos que a Jesús. ¿Por qué? Porque no eres ídolo, porque no eres seguidor de Jesús. Y si no sigues a Jesús, estás siguiendo otro camino. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si no sigues a Cristo, andas por otro camino. Eres idólatra. Y déjeme decir que en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, el Evangelio da perdón para los idólatras. Hay perdón y salvación para los idólatras. Pero hay que arrepentirse, hermanos. Si alguien no es cristiano, arrepiéntete. ¿De qué? De lo que he venido hablando, de la idolatría. Hay perdón en Cristo. Hay salvación del infierno para los idólatras. Confiesa tu pecado a Dios y arrepiéntete, que por la gracia del Señor hay perdón. Y nosotros recordemos siempre Ezequiel 35 del 26, Ezequiel 36 del 25 al 27. ¿Sabe que si usted y yo somos idólatras o andamos por ahí, el Señor dice y prometió que la buena obra que empezó en nosotros la terminará? O sea que Él nos va a disciplinar. nos va a corregir. Porque en Ezequiel 36, 25 al 27, dice, los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos, les pondré un corazón nuevo, les quitaré el corazón de piedra, les daré mi espíritu. Habla de regeneración. El Señor va a tratar con nuestra idolatría como creyentes, así como lo estaba haciendo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. La gracia de Dios para los que están en idolatría, pero asimismo tu responsabilidad y mi responsabilidad es huir de la idolatría. Amén.